El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, miércoles 15 de abril del año 2025. Ya están las formaciones del Bayern Múnich, del Real Madrid. Partido que transmitirá a partir de la 1:50 el fenómeno del fútbol. El Bayern con la formación titular, únicamente una novedad. Gnabry va en la mitad. Y va Luchito Díaz como extremo izquierdo. Y en el Madrid hay tres novedades. No van ni Carreras. Olís le pegó un baile en el primer partido tremendo. Tampoco va Pitrash, que es un jugador de corte defensivo. Y no va Higsen, el zaguero central. Va Militao, va Mendy como lateral izquierdo, tapando a Olís. Vamos a ver cómo le va. Y va Bellingham como titular. Creo que es su primer partido de titular después de la lesión. La frase del día. Ser natural es la más difícil de las poses. Oscar Wilde. ¿Usted, Steven, cree que es natural?
Es natural. Ser natural es la más difícil de las poses. Sí, sí, porque la gente quiere como presumir, César, ¿no? Como muchas veces dárselas de lo que no es y mostrar como otro tipo de poses. Sí, la naturalidad es una muy buena frase. La naturalidad a veces es muy difícil de conseguir. Y a otros les da pena ser como son. Y, bueno, en fin.
Usted sabe que hay dos cosas que son muy difíciles de conseguir. La naturalidad y la simpleza. Sí. La simpleza bien
el sentido,
entendida.
El sentido común también es durísimo,
sí, de conseguir. Que aparentemente es una cosa que debería tener todo el mundo. Sentido común, por eso se llama común.
Sí, pero...
Pero es poco común.
Lo común es que no aparezca.
Poco común. Bueno...
¿Me deja invitar a la gente, por favor, al canal
hoy,
de YouTube?
Hoy tenemos un regalo para la gente que nos ve y que nos oye.
Fantástico.
Tenemos 4 boletas para el partido de Millonarios esta noche en Copa Suramericana. Y vamos a regalar 2 pases dobles a la gente que nos escriba en YouTube y en TikTok. Hoy van a ser para TikTok.
Bueno.
¿Le parece?
Muy bien, don César. Entonces, de una vez... Si usted quiere además estar en el Corrientazo del Pulso, que es el almuerzo que tenemos compartido, el ratito que tenemos para hablar de fútbol, para pasarla rico con César y conmigo en Bogotá por ahora, pero estamos muy próximos a iniciar gira nacional, pues ingrese al canal de YouTube de AS Colombia o de Caracol Radio, cualquiera de los dos, se suscribe y dice, mire, yo quiero ir al Corrientazo del Pulso, y ahí estamos con ustedes dándonos nuestro buen corrientazo, tomando sopita y hablando de fútbol como nos gusta.
El que tenemos pendiente va a ser el sábado, con don Fafá como anfitrión central.
¿En la localidad de Kennedy?
En la localidad de Kennedy, vamos...
Como Eduard Porras, que vive allá.
De todas maneras, parece que nos va a llevar a un sitio absolutamente espectacular.
Bueno, chévere.
Que se ha ganado el corrientazo varias veces con comida típica colombiana.
Me encanta.
Bueno, don Steven... Vamos a presentar con Home Center nuestro siguiente análisis.
Participa por cientos de premios con Home Center Yo Pongo la Casa en Caracol Radio. Una celebración.
Celebraciones con los equipos colombianos no hay, pero sí hay una celebración muy importante, que es la del Atlético de Madrid. Gané apuesta, don Steven.
Sí, ganó apuesta y yo le tengo que reconocer pues que yo no vengo aquí a imponer ideas. Lo de ayer del Atlético de Madrid me sorprendió. Creo que yo no le había visto un partido con la valentía que le vi después del 2-0. Yo dije, esto va a ser papita para el loro.
En 2-0, van a venir 4 o 5 goles. Todos los que creíamos que Atlético iba a avanzar, temblamos.
Yo creo que sí, porque se veía muy superior el Barça. Estaba muy pegado al arquero del Atlético, normal en ellos. Pero después presionó la salida del Barça. Le impidió generar los circuitos que normalmente le ve uno con mucha fluidez al Barcelona. Acumuló gente en la mitad del campo, de la mitad hacia adelante. Me sorprendió muchísimo el Atlético de Madrid. Bien por Simeone, yo aquí lo he criticado, he dicho que es un técnico miedoso, que es un técnico picapiedra. No, pero ayer, ¿uno qué le va a decir? Yo no tengo más sino palabras de reconocimiento para un contexto difícil, complicado, porque tener 2-0... ¿En el minuto qué, César? ¿30?
24, 24.
Por eso, era muy complicado y lo sacó adelante, chapó.
Claro, vale la pena analizar una cosa en esta celebración de Home Center, que además es patrocinador de la Selección Nacional de Colombia. El equipo del Cholo ha cambiado. Ese cholo que ponía el Transmilenio en el pórtico, que en memes se ve al lado de varios jugadores levantando un muro de ladrillo en la portería, ya no es el cholo de antes, es un cholo completamente distinto. Cuando uno tiene jugadores como Griezmann, como Julián Álvarez en ataque, pues tiene la posibilidad de presionar, pero también de jugar fútbol. Tiene a Coque, tiene a Llorente, que ayer hizo un partido extraordinario. A su hijo, Giuliano Simeone, que también es bien, bien importante. Este es un equipo que hoy ataca más, que sale con más posibilidades. Como dijo Steven, lo hizo en el segundo tiempo. Si bien el Barcelona, en el primer tiempo, Barcelona le pudo haber hecho 13 hasta 4. Porque tuvo, aparte de los dos goles, 4 o 5 oportunidades de gol.
Una más, de pronto.
No, yo creo que tuvo más.
Fue
no,
tanto.
No, yo...
A mí me pareció que generó más en el partido anterior, ¿sabes? Porque Barcelona generó en el primer tiempo y en el segundo. En este generó en el primer tiempo y en el segundo ya no generó mucho más.
No, pero mire que Musso fue la gran figura del partido para el Atlético de Madrid. Y tapó 3 pelotas impresionantes.
Ya en el segundo mucho el tiempo, partido de Simeone, le digo.
No, muy bueno. Lo de Simeone, qué tal el despliegue, cómo corre, cómo va, cómo viene. Sabe con el balón, ataca, defiende. Un jugador de un cuarteto totalmente...
Yo creo que Simeone
totalmente...
va a terminar yendo al Mundial con Argentina.
Puede ser. Y lo que yo le decía de Musso, también. Póngale cuidado porque lo de Musso es realmente importante.
No, pues sentó a Oblak.
Además está reemplazando a Oblak, que era un arquero de primerísimo nivel entre los 3 mejores del mundo. Pero este Atlético de Madrid es un equipo de ataque. Y quiero referirme al Cholo. El Cholo, yo he dicho aquí que son 13 temporadas. Bueno, está en la 15. Lleva 15 temporadas en el Atlético de Madrid. Le voy a decir que ha ganado y usted me dice... como representante de la Asociación Zacatécnicos de Fútbol, si merecía estar afuera o no.
Simeone. No, yo sigo pensando que ya llegó su...
Pero a ver.
El fin del ciclo.
Déjeme se lo expongo y usted me dirá. En 15 temporadas, 14 y media, dos veces primero.
No, o sea, hablemos de títulos.
Sí, por eso, dos veces ganó títulos. Liga.
Por eso, dos ligas.
Dos veces ganó Liga.
Vale.
Dos veces fue segundo... y 8 veces fue tercero.
No.
Que digamos que es el puesto natural del Atlético de Madrid en España.
No. Títulos,
tercero,
títulos,
después del Real Madrid y
títulos,
del Barcelona.
Títulos, dos ligas, listo. Dos
nunca
ligas.
Fue más abajo del quinto lugar.
Dos títulos.
8 títulos.
Sí.
Ganó 2 títulos de Europa League.
Uh-huh. Al inicio de la campaña.
2 títulos de Liga.
El último hace 5 años.
Los de Europa League 2012-2018 y los otros son títulos, una Copa del Rey, Supercopa de España y demás. 8 títulos en total.
Ok.
Y hago una pregunta. Usted me dice que hace 5 años ganó el último título de Liga.
De Liga, sí.
El Barcelona completó 11 años sin llegar a una final de Champions.
Uh-huh.
11 años. Entonces, ¿al técnico hay que volarlo? ¿Hay que sacarlo? Porque es que 11 años para un equipo que sí está obligado, entre comillas, porque a mí no me gusta utilizar esa palabra, a disputar no solo la Liga siempre, sino la final de Champions, porque ha tenido varios de los mejores equipos del mundo. Hasta hace mes y medio, un mes, decíamos que el equipo que mejor jugaba en el mundo era Barcelona. Por lo menos usted lo decía, Steven, ¿no? Yo decía que el Arsenal.
No. El equipo que más me divertía viendo jugar al fútbol, el Barcelona.
Porque es un espectáculo. Eso no lo puede negar nadie.
Pero, por ejemplo, me parece más confiable hoy un equipo como el PSG, como el Bayern. Me parecen más confiables que el... Confiable el Arsenal, nunca. Pero confiables el Bayern y...
Bueno, esperemos lo del Arsenal. No lo descalifique.
Pero pues
que no ha perdido.
César.
Sigue con el... Ah, pero bueno.
No quiere decir que es confiable porque gana el Sporting.
Eso quiere decir... que puede llegar a la final de Champions y que puede ganar la Liga Premier.
Ah, no, pues si hace esas dos cosas, hay que darle contrato vitalicio al técnico.
Ahora sí se hace esas dos cosas.
Obviamente.
Pero si no hace ninguna de las dos, hay que sacarlo.
Fuera, claro.
No. Bueno,
como que no.
Ese es el tema. Entonces...
Pero me deja responderle la pregunta.
A ver, porque ya veo que a Lucas González...
La pregunta
González
está como larga esa pregunta.
Hay que sacar a Lucas González
del Tolima. No, mire, César, el señor Simeone no gana hace 5 años algo que fue la Liga en el temporada 2020-2021. Esos títulos que usted ha dado en número parecen mucho, pero se cortaron, esa racha se cortó en el 21. Fueron títulos de 2018, de 2013, de 2014, títulos viejos. Un técnico y más con la inversión. Es que la inversión en los últimos 5 años del Atlético pasó de un pollito a 3 pollitos. 3 veces más.
Pero la del Barcelona y la del Real Madrid son 5 y 6 pollitos.
Ya voy. ¿El Barcelona de qué se sostiene? Barcelona es el equipo que más ha ganado la Liga en los últimos 20 años. Es el equipo. Y en los últimos 5 años tiene más ligas que el Real Madrid también. Entonces, si usted tiene esos resultados en su liga, al menos lo sostiene. Pero usted no ha ganado nada, Simeone, más allá de eliminar al Real Madrid en Copa del Rey, eliminar al Barça ahora en Champions, no tiene nada que mostrar.
¿Cómo quien
Entonces,
dice?
Yo sí creo, aún, salvo que este señor gane la Champions, que yo de todas maneras lo dudo, que Simeone vaya a ganar la Champions con tan buenos equipos que hay.
No, pero el salvo que eso pase, está en la llave de hoy.
Pero salvo que eso pase, César, yo creo que ya se le agotó el tiempo.
Sí, pero por ejemplo, una final para Champions de Arsenal, así se haya visto favorecido por el lado del cuadro, me parece que es extraordinario para Arteta.
Pero,
independiente de que pueda perder contra Real Madrid o contra el Bayern.
César, yo no creo que un equipo que haya invertido 500 millones de euros en los últimos 5 años sea suficiente haber eliminado en cuartos de final al Barcelona y que con eso ya se salve.
Pero eso depende, no, Steven. 500 millones de euros en 5 años es un jugador por año. Y el Real Madrid no invirtió. Es un jugador,
son
vale 100
pocos,
millones.
No, muy
un
pocos
jugador,
ya los jugadores.
¿Cuánto costó Julián Álvarez?
Pero es de los pocos que ha
por
costado
eso. Por eso. ¿Cuánto vale Griezmann?
Atlético, no, Griezmann es un
¿cuánto
jugador.
¿Cuánto costó Bellingham al Real Madrid?
Mire la recompra de Griezmann cómo fue, César. El Atlético de Madrid le vendió al Barcelona ese jugador como por 60.
Sí, sí.
Y terminó comprándolo en 25.
Sí, pero en 25.
Ganó un montón de plata.
Porque resulta que no lo querían del otro lado. Entonces, mire, los elogios del Cholo a Griezmann, casi con lágrimas en los ojos, son una demostración del agradecimiento que un técnico que, más allá de los resultados, que sí, no son los del Real Madrid y no son los del Barcelona, pero es que no tendrían que serlo, porque es un equipo menor con respecto a esos dos,
no,
porque ha invertido menos y porque tiene menos nómina.
En los últimos 3 años ha invertido más el Atlético de Madrid que el Barça. Mírenlo.
Lo que pasa es que el Barça tiene una cantera que es absolutamente espectacular y cuando uno compra jugadores de gran nivel, pues le cierra la puerta a la cantera, y es lo que no quiere el Barça. Y un poco lo que hizo en esta temporada el Real Madrid. El Real Madrid no hizo contrataciones enormes porque con Arbeloa le quiso dar oportunidad a la cantera. Bueno, hoy, ¿el Real Madrid remonta o no remonta?
No creo que remonte. Pero pues no, en el fútbol cualquier cosa puede pasar.
El Real Madrid puede hacer cualquier cosa.
Sí.
Bueno, ahora.
Ahora, por fútbol. Más allá de la mística y de todo lo que hablemos, y usted no le gusta la palabra jerarquía, a mí sí.
No, esa palabra no está muy mal utilizada en el fútbol.
El Real Madrid tiene sobra jerarquía, el Real Madrid, perdón. Salvo catástrofe, por fútbol debería pasar el Bayern.
Sí, además son dos equipos que yo diría a nivel futbolístico son muy parejos. Incluso tienen una manera...
Uy, pero son muy distintos.
No, sí, pero tienen una manera de jugar que así lo hagan mal, pueden hacer goles.
Es que se
porque
empareja,
tienen un poder goleador único.
Yo no digo que el Bayern no tenga individualidades. Claro que tiene un jugador.
No, pero si Bellingham no es individualidad, si Vinicius no es individualidad, si Mbappé no es individualidad.
No, estoy hablando del Bayern, escúcheme bien, César. Que dije, el Bayern. No, si el Bayern no tiene individualidades, apague y vámonos, porque tiene Olise,
pues claro que las tiene
a Díaz, tiene a Harry Kane. Pero el Real Madrid, para mí, tiene un arma que es muy superior, o que es superior, no muy superior, que es superior a todas las del Bayern. Mbappé es mejor que Kane, Mbappé es mejor que Olise,
para
y
mí Mbappé no es mejor que
Kane.
Díaz. Para mí Mbappé no es mejor que Kane hoy.
Uy, no sé.
No es mejor que
para
Kane.
Para mí es el delantero más
Harry
letal
Kane
del mundo.
Es
hoy
el mejor delantero del mundo y el más letal también. Pero le hago un ejercicio rápido antes de la pausa.
Me están preguntando... No, ahorita en la cuña mejor lo digo. Sí, me están preguntando por el peinado. Usted sabe que tenemos patrocinador aquí, ¿no?
¿Qué
es Ego?
Con Ego, pero
sí,
es que
sí,
el peinado a usted le queda elegantísimo.
Es que
con
me están
Ego
diciendo
porque,
que si me
porque
eche
su pelo es aplanchado. Su pelo,
sí, pero no,
su
pero
pelo,
hoy no.
Su pelo no,
no
desafía la gravedad, pero con Ego puede desafiar la gravedad y le queda con volumen.
Exacto, hoy sí.
Como
hoy
dirían
sí,
los buenos peluqueros.
Sí. Me están preguntando si me eche Ego. Sí, me eche Ego, por eso tengo el copete así levantado.
Un abrazo a Michael, que es mi peluquero...
Se la gana fácil ahí, Michael.
No, Michael tiene una peluquería espectacular.
No, pero con usted, César.
Ah, conmigo sí, porque
sí,
yo ya no tengo.
Se la gana fácil, César.
Pero no crea, cuando uno se le está saliendo la cabeza por el pelo, el peluquero tiene que ser un artista. Porque tiene que ir tapando esas zonas despejadas, despobladas.
Sí, es ¿usted no va a Turquía?
No voy a Turquía, porque tengo muchos amigos que van a Turquía.
Hay que ir a
porque
Turquía.
Allá es baratas las recapilas.
Poner pelo.
Pilaridad.
Digamos. Poner el pelo, sí.
Esa es una palabra que me acabo de inventar. Rápido. Neuer o Lunin.
No, Neuer.
Pero Neuer. Por eso no piense tanto, Neuer. Que esto es de rapidez. ¿Stanisic o Alexander Arnold?
Stanisic. Arnold es un roto.
¿Upamecano o Rüdiger?
Upamecano 300 a 1.
Upamecano. ¿Tao Militao?
Tao.
Tao. No, lo que pasa es que Militao fue el mejor zaguero central del mundo. Militao.
Sí.
Ok, pero viene apenas, es la primera vez que es titular, viene apenas recuperando nivel.
Militao es mucho más rico.
¿Laimer o Mendy?
Mendy.
Laimer, digo yo.
Ok.
¿Kimmich o Valverde?
No, Kimmich.
Esta está buena. Kimmich. ¿Pavlovich o Tchouaméni?
Ahora, ¿Valverde? Valverde, el nivel de Valverde hoy es impresionante, pero me ha gustado mucho toda la vida
Kimmich. No, hoy el nivel de Valverde, para mí es más Valverde hoy que Kimmich.
Puede ser, pero me quedo con Kimmich.
¿Pavlovich o Tchouaméni?
No, Pavlovich.
Pavlovich. ¿Gnabry o Bellingham?
Gnabry.
Si Bellingham estuviera bien... Correcto. ¿Olís o Arda Güler?
No, Olís.
Olís. ¿Kane o Mbappé?
Mbappé.
¿Díaz o Vinicius?
Díaz.
Bueno, a mí me parece Díaz. Vinicius, pero no es para que diga Díaz 10 veces.
No, pues...
Ahora, me moriría de las ganas que hoy hiciera gol, asistencia, fuera figura, porque somos hinchas de Lucho Díaz, pero yo creo que es mejor Vinicius, desde un punto de vista racional.
Ah, o sea, yo soy
no
irracional.
No con la bandera puesta, no
yo
con la bandera puesta.
Yo soy un tipo que va y echa maicena a la 93.
No, pero usted a veces se pasa de chauvinista o no.
Pero a mí me parece hasta irrespetuoso que César diga que yo soy un fan, un hincha, simplemente por decir que Vinicius es hoy menos que Díaz, siendo Díaz uno de los mejores 5 jugadores del mundo.
No, yo no creo que sea uno de los 5 jugadores
pero bueno, o sea,
mejores
polémica
del mundo,
ya la
pero bueno, ya es una polémica. ¿Usted es un barra brava?
No, hay nada.
Pare. Le voy a leer este correo antes de la pausa.
No.
Dante Redondo. Steven Arce... se encamina a ser el John Durán de la radio. Su talento no se puede desconocer. Brillante. Pero cuando saca a relucir el barra brava que llega por dentro, se olvida de la objetividad. Una pausa. Ustedes opinen en redes. 4 boletas de Millonarios, 2 dobles para el partido de esta noche ante el Boston River. Ya seguimos.
Eso, por Dios.
Pues esta historia con Mikelov, que es maravillosa.
¿Cuál, César?
Es triste. La lesión de Ekitike. El jugador más importante de Liverpool, ayer al minuto 31, se lesiona, ruptura del tendón de Aquiles, 8-9 meses de incapacidad.
No llega al
Mundial. Y el centro delantero titular de la selección de Francia no llegará al Mundial.
Sí, es muy bueno, es excelente. Yo creo que ha venido evolucionando notablemente en Liverpool, comenzó muy mal y ha venido evolucionando. Pero me sorprende que usted dijo la semana pasada que era mejor que Luis Díaz. Yo no creo que...
Entre los 5 del mundo, sí. Yo, vale más que Luis Díaz. Si
pues
usted me pone
joven.
A escoger... Claro, tiene 23 años. Pero independiente de eso...
Pero no creo
es
que hoy
Ekitike
sea más que Luis Díaz.
Es un jugador...
Y son distintos también.
Lo que pasa es que juega de 9.
Por eso
juega
son
de 9,
distintos.
Habría que compararlo con 9. Pero si usted me pone a escoger entre Luis Díaz y Ekitike para un equipo grande de Europa... Me llevo a Ekitike, pero bueno,
no,
lástima que no pueda estar en el
no
campeonato
me sorprenda,
del mundo.
Pero ojalá no se presenten más lesiones, porque ya tenemos a el brasileño, el extremo derecho del Real
Rafinha.
Madrid, a Rodrigo.
A Rodrigo.
Fuera.
Rafinha va a estar.
Rafinha va a estar.
Sí,
Rodrigo. A Rodrigo ya lo tenemos por fuera. Entonces
Triste.
Se va acumulando.
Mire,
Rodrigo, Ekitike.
Voy a plantear una encuesta para que usted gane.
A ver.
¿Quién es mejor, Vinicius o Luis Díaz? ¿Quién le parece mejor a usted, Vinicius o Luis Díaz?
Ya comenzó la encuesta y tengo resultados parciales, como dicen en el día de las
¿usted
elecciones.
¿Usted me quiere que le dé un pronóstico?
¿A qué?
Pierdo 80-20.
No.
¿Con mi... ¿No?
No.
¿90-10?
No, tampoco. Por ahora, el resultado es Vinicius 29%, Luis Díaz 71%.
Ah, no está tan goleada.
No, menos mal, ¿no?
3-1.
No, 70-30, César, obviamente es goleada.
No, por obviamente eso, 70-30 es 2.5-1.
Bueno.
Mire, don Gonzalo Hernández, estoy de acuerdo, Steven Arce es barra brava. No por lo que grita, sino porque quiere imponer sus conceptos a toda costa.
Pero venga, yo esa discusión de es que quieren imponer los conceptos, pues uno tiene unas ideas. Usted en la casa tiene una discusión con su... discusión no pelea, discusión con su esposa. Y usted nos dice, venga, deberíamos hacer esto. Y su esposa dice, no, yo creo que deberíamos hacer esto.
Sí, pero cada uno no le grita porque pone en peligro el matrimonio.
No, pero yo no le he gritado a usted.
No, usted a veces me levanta la voz y me abre los ojos y se pone colorado.
Uno es enfático, pero
de ahí a gritar. No, pero yo estoy de acuerdo. Aquí los dos tratamos de imponer los conceptos. Pero de imponerlos de una manera amistosa, tranquila,
argumentada. Ahora, mire, ayer, por ejemplo.
Y ustedes deciden.
Ayer, por ejemplo, ganó el Atlético de Madrid. Yo que tengo que venir a bravuconear, ¿no? Tenía razón en cuanto a la llave del Atlético versus Barça. ¿Fue mejor el Atlético? Seguro que sí. Fue mejor
yo
el Atlético.
Yo ahí te gané punto, ayer, por ejemplo, mejor. Punto del corrientazo que Jason no nos ha vuelto a dar el escrutinio
menos
notariado.
Mal porque ya me debe haber empatado.
¿Empatado? Si yo le llevaba uno.
No, le llevé tres el lunes. Le saqué
¿sí, de
tres.
¿Verdad?
Sí, le saqué tres.
¿Desde cuándo?
Va a preguntarle al señor Jason.
Mire, Luz Tibatá desde Manizales, Jimmy Jiménez desde Florencia, Caquetá, Miguel Ángel Prieto desde Bogotá, César Pumarejo desde Barranca Bermeja, Manuel Martínez desde Bogotá. ¿Usted cree que el Tolima jugó muy mal como para perder 3-1?
Hay aristas. Yo creo que sí jugó mal.
Perdió 3-1 con Nacional de Montevideo.
Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que pensó más en el rival que en sí mismo. ¿Qué es lo mejor que tiene el Deportes Tolima, César? La generación de juego.
El manejo de la pelota.
El manejo de la pelota para generar jugadas de peligro.
Sí, es un equipo que genera colectivamente, elaborando.
A mí no me ha gustado.
Aunque también puede jugar a transiciones.
De los últimos 5 o 6 partidos ha jugado con línea de 3 atrás, es decir, con un 5 atrás cuando tiene el balón.
Que eso no tiene nada que ver.
Sí, no. Pero es que ayer metió un central de lateral.
Sí.
Pedroso.
Sí, y lo criticaron porque era muy joven y no tenía experiencia.
Y prefirió no jugar con Tatay.
Eso me extrañó.
Entonces, dígame si pensó más en sí mismo o en el rival.
Pero a ver, yo
los equipos, venga, con esta cierro para que usted me agregue. Los equipos que están diseñados para ser protagonistas tienen que pensar más en sí mismos que en el rival. Eso es lo que hace el Barcelona. Ah, lo eliminaron. Bueno, listo.
Pero usted cree,
él piensa más en sí mismo porque prioriza su virtud. La virtud del Tolima es el ataque. Ayer pensó más en el rival, en que era visitante, y la verdad no me gustó el planteamiento.
Pero a ver, uno tiene que pensar en uno mismo, pero cuando el rival tiene un aire de superioridad hay que pensar en el rival. Y cuando son parejos, que puede ser este caso Nacional-Tolima, con mayor razón. Además, a mí
pero
me parece que, por ejemplo,
¿mostró superioridad en el primer tiempo Nacional de Uruguay sobre el Tolima?
No.
¿Ninguno?
Tolima,
¿no llegó una vez?
No, llegó una, un cabezazo. Una vez
¿en
llegó.
Nacional de Uruguay?
Sí, una vez.
¿Cuál?
Llegó una vez que además lo reconoció Lucas en la entrevista. Pero si yo pienso en el rival, como hay que pensar en el rival, no puedo perder 7 duelos aéreos. Yo sé que es muy fuerte Nacional.
Y por eso pusieron a Pedroso.
Porque es bueno en el juego aéreo.
Atajar el tema del
juego
aéreo.
La intención era clara y también había conocimiento sobre el equipo. Adelante jugaron Parra y Gerson González. Parra anda en mal momento.
Ah, hace rato no hace goles.
Claro. Y jugaron Junior Hernández como carrilero y Arrieta como carrilero. Trujillo y Rovira por el medio.
Luego,
no era un mal equipo.
Luego, en el segundo tiempo, cambia mucho el partido, porque en la primera que tuvo Nacional de Uruguay, pues la mandó a guardar. Entonces Lucas ya empieza a transformar el equipo, pasa a Junior Hernández ya no de carrilero, sino otra vez a lateral,
sí.
y manda a Tatay.
Correcto.
Pero ya demasiado tarde.
Pero a ver, yo trataría de entender lo de Tatay. Él quería mantener.
Yo no puedo sacar a mi mejor hombre. Tú juegas porque es que el rival es muy bravo y vas a jugar contra el Atlético de Madrid de visitante. Entonces sacas a tu mejor hombre, sacas a Dani Olmo, sacas... No, el mejor hombre del Barcelona Yamal.
No, es Yamal.
¿Sacas a Yamal?
Bueno,
no,
ahí está el revolucionario
Lucas,
del fútbol.
No,
ahí está el revolucionario del fútbol.
No, se equivocó.
Por eso, ahí está el revolucionario del fútbol,
César,
que tú tanto has defendido por eso. Yo estoy tratando de explicar por qué lo intentó Lucas.
César, pero venga, déjeme.
Y tú ya dices se equivocó, claro, porque perdió 3-1.
Pero claro, pero le estoy explicando no solamente por el marcador. Le estoy explicando con base en el juego, en el planteamiento, en qué estuvo mal el Deportes Tolima y su técnico. Yo he venido aquí a ponderar al Tolima muchas veces, a ponderar a Lucas muchas veces, pero cuando se equivoca es que yo no soy un fanático político de estos que nunca le ven nada malo a los políticos. No, yo cuando un entrenador hace algo malo lo digo por más admiración que le tenga. Y yo creo que Lucas ayer pensó más en su rival que en su equipo y erró el camino.
Pero mire, yo creo que ayer... por el partido y las características de Nacional de Montevideo, que es un equipo físico fuerte en el juego aéreo, y al que es difícil ganarle laborando porque en los duelos es poderoso, el hecho de haber pensado en un sistema donde se priorizaba la seguridad no estaba equivocado. Sacó a Tatay porque es el jugador de pronto más liviano en el duelo individual,
pero
en
el
choque
en
uno contra uno. Es el mejor en ataque, pero lo metió al minuto 62. El partido a 2-0 y tampoco hizo mayor cosa. Se
no,
puso
pues claro,
2-1.
El partido ya...
Yo pensé que en el 2-1 con Tatay en la cancha las cosas iban...
Pero César,
inclusive, el partido
César.
Lo vi esta mañana y en el 2-1... Yo me ponía a pensar, dije, hombre, veo al Tolima ahí cerquita de la posibilidad de empatar.
Venga, César,
y resulta que no, pum, 3-1, de cabeza
yo
otra
no
vez.
Yo no estoy de acuerdo con eso de descalificar a los jugadores cuando entran en los segundos tiempos, cuando el agua está al cuello y no pueden hacer nada. Porque hay un efecto
entonces,
ya...
¿a qué entran?
Hay un efecto ya psicológico, sí. Hay un golpe psicológico sobre el resto de sus compañeros. No es lo mismo que entrar fresquito con todos ellos a por el resultado desde el minuto uno. Pero es muy distinto que te metan en el 60 y pico ya cuando estás perdiendo 2-0. No eres Superman para cambiar las cosas. Yo, la verdad, Lucas, yo con todo el respeto y la admiración que te tengo, te equivocaste. Sacaste a tu mejor jugador. Lo pusiste de suplente a tu mejor jugador en ataque. ¿Y qué es lo mejor que hace tu equipo? Atacar. Y sacaste tu mejor jugador.
No, lo que pasa es
pensaste más en el rival sacando un muy buen lateral, ¿cierto? Como Junior, poniendo un central de lateral. No, Lucas, perdóname, pero te equivocaste.
Mire,
hoy yo no soy ningún acólito acá, ningún fanático empedernido. Yo simplemente digo lo que me parece un gran entrenador,
sí.
Pero yo creo que se equivocó,
sí,
Lucas.
Sí, sí, lo que pasa es que cuando uno tiene a Maxi López, cuando uno tiene a Maxi Gómez, a López...
Pero entonces, ¿para qué juega el Tolima si tiene esos jugadores nacionales?
A Cuates.
Tolima no juegue.
Hombre, uno tiene que pensar en el rival y uno tampoco puede salir desbordado a atacar. Yo, por ejemplo, soy de los que pienso que de pronto con Tatay de inicialista, y es una hipótesis... Le hubiera podido ir peor al Tolima, porque es que Nacional mostró
que
físicamente...
Pero perdió el partido y lo perdió por una diferencia hasta importante.
Y lo podía haber perdido por más. Ahora,
yo creo que esta es una lección...
Estoy tratando de entender a Lucas.
Esta es una lección para Lucas de, hermano, hice lo que... Por ejemplo, César Augusto dice que está muy bien.
No, yo
que
no estoy diciendo que está muy bien.
La
estoy tratando de entender y de explicar un planteamiento que no funcionó, evidentemente no funcionó.
Lucas, usted es valiente, usted es intrépido, siga, mande a su equipo a hacer lo que sabe hacer, ese equipo juega muy bien. Eso de las 100 veces que juega mejor 100 veces que el rival, yo sé que es una arenga y que la gente lo ha tomado de manera absurda, de manera antifutbolera, de manera mala leche, de la peor manera. Porque, pues como perdió el partido, entonces se la están montando. Pero eso es lo que hay que hacer. Hay que convencer a sus jugadores de que son muy buenos, porque la verdad es que ese equipo juega muy bien.
Bueno,
cuando
pero
juega,
intentó convencerlos. Les dijo en el cooling break, ustedes son 100 veces mejor que el rival. ¿Y eso sirvió de algo?
No, pero además, venga, yo le digo una cosa sobre eso.
No, pero lo porque vamos a hacer después de la pausa.
Creo que eso no es una crítica sobre la expresión.
No, yo no lo estoy criticando y hoy puse un trino defendiéndolo. Porque
entonces,
eso es
¿por
simplemente una expresión de motivación. No,
que si eso
como
sirvió.
Estás diciendo que Lucas le tiene que decir a los jugadores que son mejores que el rival y
bien.
Solo preocuparse en sus jugadores. No, eso no es suficiente. Lucas le tenía que haber dicho a sus jugadores, como se los dijo seguramente, el equipo contrario es más fuerte que nosotros en el juego aéreo. Tiene 6 jugadores que nos pueden ganar por arriba. Ahí es donde hay que cuidar el partido.
Si
y ahí fue donde lo perdió.
César replanteó la nómina justamente por eso.
Correcto.
Pedroso entró porque es
entonces
que el equipo rival...
Entenderlo.
No, pero es que se equivocó porque es que... Si
pero
yo,
el tema no fue
si
Tatay.
Si yo tengo, César, una virtud... Yo no puedo disminuir mi virtud. Sacar al mejor jugador en ataque es quitarle la mitad de la condición virtuosa que tiene mi equipo
sí.
Y disminuirla.
¿Y por qué no defiendes eso en Millonarios cuando el técnico Bustos no ponía a Beckham, que es el que mejor venía jugando y el que estaba haciendo los goles?
Beckham no ha sido titular con Bustos.
Por eso.
Diferente
¿por qué
a
no
Tatay,
le dices a Bustos?
Diferente a Tatay que
pero
que sí
venía en racha goleadora, cada que lo meten hacía gol. ¿Por qué no tienes el mismo planteamiento con Bustos si sí lo haces ahora con Lucas?
Porque Bustos tiene, o tuvo, hasta hace muy poco, gran rendimiento en Millonarios.
Una pausa, ya seguimos y hablaremos de Junior. Celebraciones,
pues ojalá tengamos
las
con
que
los
esperamos
hoy
con Santa Fe, con Millonarios y con América.
Sí,
yo sí espero pues que esa racha de 8 partidos sin ganar en fase de grupos...
24% de rendimiento, César Augusto. 24%
no,
es que
no,
es una vergüenza.
No, 20.
¿Ya bajamos a 20?
20 porque hemos empatado 5 partidos y hemos perdido 3.
No.
Empatamos 5. Entonces, 20 es muy poquito.
Bueno, y hoy, por ejemplo, América enfrenta un equipo, pues, que César está en la mitad, de la mitad de la tabla para abajo en Perú, que es Alianza Atlético. Entonces, no nos vengamos a meter mentiras acá, que Alianza Atlético es Alianza Lima, ni Universitario de Deportes.
No, ya vamos a hablar de los dos, de los tres rivales. De los tres
hay que ganarles.
Porque Corinthians, que es el rival de Santa Fe, anda en la inmunda.
Venga, la frase de Lucas.
La frase de Lucas.
Sí.
Pero déjeme leer la gente primero.
Por favor.
Don Juan Herrera desde Cartagena, son la gran razón del programa. Ustedes, y ya les vamos a decir quién se va a ganar las cuatro boletas de Millonarios, dos dobles. Juan Herrera, hola Pulso, el número mágico en béisbol se establece con una fórmula matemática. ¿Cómo se establece el número mágico en el fútbol? Juan, también con una fórmula matemática. Uno mira los puntos del octavo y los proyecta porcentualmente. Si el octavo tiene el 50% de los puntos, a los que tiene se le suma el 50% de los puntos por disputar y ese es el número mágico. Alberto Javier Romero, creo y estoy casi seguro que el problema de nuestra liga es la falta de buenos técnicos de fútbol. Ustedes no han analizado esa parte. Puede tener mucha razón, Alberto, pero sí lo analizamos. Por ejemplo, ¿Lucas es buen técnico?
Un fantástico técnico.
¿Bustos es buen técnico?
Muy buen técnico.
¿Repeto es buen técnico?
Sí.
¿David González es buen técnico?
Sí.
¿Leonel es buen técnico?
Muy buen
técnico. Bueno, y lo acaban de sacar con malos resultados y con
líos ahí. Pero eso le pasa a todos los técnicos.
Por eso. Entonces, cuando uno dice el problema son los técnicos, si uno hace el recuento.
Ah, pero hay malos técnicos también.
Y son buenos técnicos.
Y hay otros sobrevaloradísimos.
Por ejemplo, ¿Herrera es buen técnico?
Sí, es buen técnico.
¿Bodmer es buen técnico?
Promedio.
¿Por eso?
Promedio.
¿Cuál de los que está dirigiendo es mal técnico? Que usted diga es malo.
A mí, por ejemplo, me parece un sobrevalorado de tiempo completo Farías.
No, pero ese está en Barcelona.
No
el
importa,
hecho de que le haya metido
3-0
Boca no quiere decir...
Sobrevaloradísimo.
No, de la liga.
Se cree Guardiola y Mourinho al tiempo.
Entonces, mire...
Sí lo vio. Era cuestión de tiempo. Ya está mandando a callar a los periodistas en las conferencias de prensa.
¿Ah, sí?
Farías, sí, ese señor. Y en casa ajena, ¿no? En la Bombonera mandando a callar a los periodistas en la sala de prensa.
Enrique Uribe dice que... La Libertadores la estamos jugando al nivel de Jaguares. John David García...
No, ¿qué tiene que ver Jaguares? Era Jaguares quieto.
Viendo la Copa Libertadores de este año, me surge una duda, dice don John David García. ¿Qué es un equipo grande en Colombia? ¿No tenemos equipos grandes o somos un país con equipos de barrio? Sí tenemos un equipo... Internamente tenemos equipos grandes. Nosotros decimos grande es el Cali, grande es el Medellín,
Nacional. Grande
es el Junior... Yo creo que aquí hay un equipo muy grande que es Nacional, luego hay otro escalón donde hay dos equipos.
América y Millonarios.
Dos, después hay otro escalón donde están Junior, Deportivo Cali, Santa Fe.
Yo diría que hay otro que es Medellín y de ahí pa'o.
No, pero yo creo que el Once Caldas a nivel del Medellín sí está.
¿Sí?
Es que tiene un título de Copa Libertadores y eso le puede dar... un empujoncito ahí para meterlo en ese escalafón.
No, pero grande no
es. Bueno, don Steven, ¿planteó bien Alfredo Arias el partido del Junior ante Cerro Porteño, que tenía 9 suplentes?
Ay, es que, vea, uno queda como un acomodado cuando dice que no, porque esta misma nómina le estaba dando resultados en la Liga Colombiana. Entonces él confía en estos jugadores porque venía dándole resultados y además su línea de 5 también venía dándole resultados. El Junior venía de capa caída en la Liga, empezó a subir y él confió en eso. Entonces, de entrada, sería acomodado decir que no. Pero, por ejemplo, yo, a Canchimbo, siempre lo tendría de titular. Porque me parece que un equipo con Chará, Masteo, de visitante, es un equipo un poco lento, César. Ahora, yo no saco, por ejemplo, a Teófilo Gutiérrez, pero si hubiera puesto un equipo con Canchimbo en vez de Chará, por ejemplo. Entonces, me queda un equipo más rápido, más reactivo, que yo pueda decir, listo, la línea de 5 me va a servir cuando no tenga el balón, porque va a generar contragolpes, que a eso jugó el Junior ayer. Pero
yo no creo que jugaba el contragolpe.
Sí.
No,
sí,
yo no creo.
Sí, César, las llegadas
yo no
que
creo,
tuvo...
Y ya se lo explico.
Pero las llegadas que tuvo Junior fueron ¿de qué?
No, fueron algunas elaboradas. Pero mire, estoy de acuerdo con usted, le compro la idea de que el Junior venía en...
En buena racha.
En buena racha. Y voy de atrás para adelante. Le ganó al Bucaramanga 2-0, le ganó al Inter Bogotá de visitante 1-0, que no es fácil ganarle en techo. Le había empatado a Palmeiras, le había ganado a Águilas Doradas 3-0 y pierde con Cerro Porteño.
Correcto.
¿Qué sucede? A mí me parece que el partido del Junior fue bueno. Fue un partido correcto. Tuvo varias oportunidades claras de gol. La de Teo no se la había comido en su vida. Ahora se la puede comer. Es un jugador profesional.
A ver, define como tenía que definir.
No, lo que pasa es que, claro, a esa velocidad, con una marca que no estaba tan encima, pero es fácil comerse una oportunidad de gol, como lo hizo Suárez en el partido de la Selección Colombia, como lo hizo Contreras con Millonarios recientemente.
Había
como,
que definir
como
de
lo
qué
ha hecho Dairo Moreno mil veces en el Once Caldas.
A los que critican a Teo les pregunto, ¿de qué otra manera podía definir? Era la carrera del jugador que venía. Un centro que, aunque era rastrero, venía con bastante velocidad. Hombre, era como se tenía que definir. Mala suerte. Pegó en el palo.
Ahora, las de Castrillón. Las de Castrillón,
Pero la más clara es la del rebote y que queda solo frente al arquero.
Claro.
O sea, no te la puedes comer.
Ahora, eso no es culpa. A mí me parece que el planteamiento de Arias fue perfectamente correcto, que Junior hizo un partido bastante bueno. Pudo ser.
Hay que buscar, ¿no?
Lo de Canchimbo lo entiendo. Lo de ser titular, esa es una decisión donde el entrenador, que es el que conoce, el que está día a día con ellos, el que sabe si le puede rendir desde el comienzo o rematando el partido ya con desgaste del contrario, jugando de visitante en una cancha difícil como la de Cerro Porteño, podría ser mejor. Pero a mí me parece que el partido de Junior fue bastante bueno. Ahora, lo pierde en un gol que no se lo pueden hacer a un equipo competitivo en torneo internacional. Pierde una pelota Teo y quedan 40 metros a disposición de Cerro Porteño. El equipo completamente partido.
No.
Está bien que uno busque el gol. Está bien que uno quiera atacar. Está bien que uno meta 5 o 6 jugadores en campo contrario. Pero volvé, regresá. Fueron 5 contra 4, Steven.
No, pero ahí no
casi
estoy de acuerdo.
40 metros libres.
Ah, bueno.
40
sí
metros donde nadie marcó. No,
ahora sí estoy de acuerdo.
Y gol de Cerro en una pelota cruzada.
Sí, porque
eso sí es muy triste.
A disposición de Cerro, no, porque habían 4.
Ahí se tienen que pellizcar.
Habían 4 jugadores de Junior por delante de los atacantes de Cerro. Ahora, a mí lo que me sorprende es la incapacidad de presionar, de ir al balón, de ir por el hombre, de parar, de bloquear a quien tiene el balón, en ese caso, el rival, y de detener el avance.
Pero,
a mí eso
me
impresiona.
Steven, como estaban retrocediendo, y retrocediendo mal porque eran 5 de Cerro contra 4 de Junior,
más pensando en que el
pues
rival
les tocaba agrandar, les tocaba retroceder para tratar de retrasar un poco el ataque, a ver si alguien más llegaba, pero estaban tan lejos que no tenían cómo llegar. Pero eso es muy grave para un equipo que se precie de tener una estructura sólida y de tener un trabajo defensivo realmente que funcione.
Mal. Venga, ¿me deja dar lo de Lucas? Que ya
sí,
vamos a terminar.
Sí, bien pueda lo de Lucas, porque vamos a hablar de los partidos de hoy.
El mensaje de Lucas no fue para...
Y de James también.
El mensaje de Lucas no fue para ustedes, amigos. El mensaje de Lucas no fue para César ni para mí, no fue para el periodismo. El mensaje de Lucas fue para sus dirigidos, cuando el juego todavía se podía empatar o ganar. Es como cuando usted le dice a su pareja, eres la más linda del mundo. ¿Y lo es?
Pero ella se lo cree.
Ah,
el problema fue que aquí los jóvenes no
se
lo creyeron.
Claro, pero Lucas no hizo ni el ridículo, como dicen, ni es un agrandado, como dicen. ¡Qué falta de fútbol tenemos! Somos unos acomplejados de tiempo completo. Usted, para motivar a su grupo de trabajo, para que se crean el cuento, usted sí les tiene que decir todos los días que son los mejores profesionales del mundo, que son los mejores trabajadores del mundo. Usted todos los días. No se trata de no corregirlos. Claro que cuando hay que corregirlos, se corrigen. Pero cuando está en el momento, en la candela, usted les tiene que decir que son los mejores de la tierra. Entonces me parece que es una salida en falso de las redes, de los mala leche, de todo esto, porque la verdad, Lucas, síguelo haciendo, síguele diciendo a tus jugadores que son los mejores del mundo. De ahí se la creen y después pueden ganar el partido.
Pero calma, porque es como cuando Reinaldo Rueda dijo, para jugar en la selección hay que estar 500%.
Pero Reinaldo lo dijo en una conferencia. Aquí se lo estaba diciendo Lucas a sus jugadores de manera
pero
interna.
Pero es igual, es en sentido figurado y hay que entenderlo. A mí solo me preocupa una cosa, que el colombiano es agrandado por naturaleza. Somos agrandados, ¿qué vamos a hacer? Nos creemos los mejores del mundo sin serlo. Entonces usted le dice a un jugador que es 100 veces mejor que el rival, así sea en sentido figurado, se lo cree y se echa con las petacas, porque aquí somos así.
No.
Es el caso de James.
No, ese no es el
James,
efecto.
Con ser goleador en el 2014, después se echó con las petacas. No lo vamos a,
defender. Si yo, y que si yo escuché lo que dijo el técnico de Nacional de Uruguay, sí, ahí se estaba quejando, no, y estaba llorando.
Lucas baba. Explicó perfectamente cómo era el
que
tema.
Eso institucionalmente ni siquiera había que hablar de eso porque el equipo respondió en la cancha. Baba, que se quede dirigiendo Nacional, que dejó aquí tirado a Santa Fe.
Los ganadores, que le voy a hablar de James. James jugó 66 minutos. En el 0-0, Minnesota con Sacramento.
Y jugó bien y el técnico lo ponderó.
El técnico lo ponderó, pero eso de jugar bien, yo no vi el partido. Pero
las estadísticas de James son bastante buenas. 83% de acierto en pases en ataque.
Le pusieron 7 de calificación. Sí, pero escribe Felipe Cárdenas. Acabo de ver a James Rodríguez jugar 65 minutos en un partido de la Copa Abierta de Estados Unidos. Fue la Copa, no la Liga. Necesitará un milagro futbolístico para redescubrir Colombia.
Bueno, aquí todos son, hace un buen partido y es malo.
Del mes de junio en el
2024.
Los ganadores.
Camila Montenegro, Daniel Linares se van a ver a Millonarios.
Muy bien, a todos gracias. Millonarios, no va Ginás, aunque no tiene nada, pero lo llevaron. Va a jugar de central izquierdo... hombre, cómo no me voy a acordar. Hombre, de central izquierdo... ¿Cómo se llama? Banguero va a jugar de central izquierdo. Banguero,
que
es la oportunidad para jugar con cuatro Bustos, para jugar con cuatro y meter ante un rival chiquitico a Beckham. Chao, nos vemos mañana. Viene el fenómeno.
El pulso del fútbol versión podcast con César Augusto Londoño y Steven Arce.